El abecedario. La educación de la A a la Z.
Muy buenos días a toda la audiencia del abecedario. Bienvenidos una vez más este domingo en la mañana. Les habla Yurani Mendoza y me acompaña en la conducción el profesor Bernardo Barragán. Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días, profesora Yurani. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, especialmente a los maestros de Colombia y de Antioquia. Bienvenidos a nuestro programa y espero que disfruten mucho un programa que va a ser muy interesante, que va a tratar todos los problemas relacionados con la evaluación de los aprendizajes.
Sí, profesor, usted nos había dicho desde que comenzamos este ciclo que íbamos a tener 4 programas, pero nos ha parecido tan apasionante el tema que nos vamos a extender, yo creo que a 6 programas. Entonces, en este que es nuestro 4º programa sobre evaluación, hoy vamos a tener en Huellas de Maestros a un representante del Ministerio de Educación que se llama Diego Apulecio. Escuchemos.
Huellas de Maestros.
Para Huellas de Maestros, hoy tenemos a Diego Fernando Apulecio Herrera. Él es subdirector de Referentes y Evaluación para la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Escuchemos a Diego Fernando, ¿qué nos dice en cuanto a los retos que tiene el Ministerio en materia de calidad educativa?
El primer reto que se tiene es la implementación de la calidad educativa. Es uno de los retos que tiene el Ministerio a 2025. Por eso se ha planteado una ruta muy clara con respecto a la creación del índice sintético de la calidad educativa, a la meta de mejoramiento anual de los establecimientos educativos y todos los programas que giran en torno al proceso de la calidad educativa. El segundo reto indiscutiblemente es el proceso de jornada única. Es una meta que tiene muy clara el Ministerio de Educación de poder atender a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas para que puedan estar cobijados por este programa.
Ahora bien, las debilidades y fortalezas de la evaluación tienen que ver con...
Creo que la debilidad en términos de los procesos evaluativos es las concepciones que se tienen sobre la evaluación. Realmente esas concepciones no han cambiado mucho a pesar de que los modelos educativos flexibles en su parte de desarrollo conceptual establecen unos tipos de evaluaciones que en la vida cotidiana en el establecimiento no se dan. Entonces eso es uno de las dificultades que se tienen. De los retos específicamente es poder cambiar esos tipos de concepción, que es lo que ha empezado a trabajar el Ministerio de Educación. Un claro ejemplo es la implementación del decreto en 1290 de 2009, que establece todo el proceso de evaluación en el establecimiento educativo de una forma totalmente diferente. Mirar la evaluación específicamente como un modelo reflexivo, como unas acciones de información, de recoger información y poder retroalimentar todo lo que hace el estudiante en el aula, es una de las de los procesos específicos que se tiene, y un reto y como fortaleza específica es que hay muchos establecimientos educativos que ya han logrado cambiar esos procesos y se han articulado acciones y estrategias que le han planteado el Día de la Excelencia Educativa.
Diego destaca la importancia que tienen las pruebas SABER y las pruebas PISA.
Pruebas SABER realmente son uno de los factores que nos permite saber cómo estamos nosotros. Ese es indiscutiblemente uno de los objetivos de las pruebas, poder medirnos internamente, saber cuáles son nuestras dificultades y poder generar unos planes de mejoramiento en las instituciones de educación, para el mismo ministerio, para las secretarías de educación, en torno a generar políticas para la calidad educativa. Y para las pruebas PISA es compararnos externamente, cómo estamos nosotros externamente, con nuestras dificultades, con nuestros avances, con nuestras inversiones, compararnos externamente con los países de Latinoamérica y con los países que pertenecen a la OCDE en términos educativos.
En este sentido, diferencia la evaluación de aula de la evaluación a través de pruebas estandarizadas.
Por eso hay que diferenciar específicamente la evaluación de aula, que mide procesos a los estudiantes que tienen unas características diferentes, y es netamente una estrategia del docente, como lo establece el decreto, son unas particularidades específicas que debe tener el docente y su reflexión en torno a la comprensión de la evaluación para que le permita mirar cómo avanzan los estudiantes a través del sistema educativo y sobre todo en el proceso de aprendizaje en el aula. Pero no la podemos comparar directamente con evaluaciones estandarizadas, por eso se llaman estandarizadas. La idea es generar unos requerimientos comunes que permitan clasificar a los estudiantes, no clasificar, medir a los estudiantes en torno a los estándares básicos de competencias, que es lo que tenemos nosotros. Por eso no podemos de pronto equiparar las pruebas internas de aula con las pruebas externas que realiza el ICFES o que realiza PISA, porque las funciones son totalmente diferentes. Unas son de seguimiento a los estudiantes para generar acciones específicas dentro del aula, y la otra son de medición de calidad educativa, pero para generar acciones macro dentro del sistema educativo como tal.
Finalmente, Diego destaca la alineación de las pruebas SABER como instrumentos para medición de la calidad de la educación en Colombia.
En la alineación básicamente es una comparabilidad que se da entre la aplicación de 2012 y en un término de aproximadamente 10 años. Eso es una comparabilidad. Entonces, que tú garantices que los resultados que se obtuvieron en 2012 con los chicos, a pesar de que los chicos ya no estén en el sistema, muy seguramente ya se han graduado con respecto a los de 2018-2020, sí pueda garantizarse que hay una comparabilidad en términos de los aprendizajes. Esa es básicamente como la esencia de mirar una comparabilidad en términos de los resultados. Porque yo no puedo comparar las pruebas de 2006, esas pruebas de 2000 que se aplicaron en 2006 y 2009 tienen unas construcciones diferentes y estadísticamente se van a comportar de otra forma. Entonces, lo que se hizo es garantizar que desde 2012, en un término de 12 años, las pruebas que se apliquen me permitan medir calidad educativa, hacer unas mediciones específicas con respecto a las acciones que se están implementando en los establecimientos educativos para que ellos generen estrategias de fortalecimiento y planes de mejoramiento y permitan hacer unas comparaciones directas.
El palabrero.
Bueno, como les habíamos anunciado en otro programa, hoy vamos a conversar alrededor de la evaluación de los aprendizajes. Para ello vamos a tener como punto de referencia algunos elementos relacionados por el profesor Diego Apulecio, que hace parte del Ministerio de Educación, hace parte de esta comisión que trabaja la evaluación de los aprendizajes en el país. Bienvenida, profesora Yurani, al palabrero.
Muchas gracias, profesor.
Bueno, entonces quisiéramos como que empezar con un aspecto que me parece muy importante y tiene que ver cómo en la última década quizá la calidad de la educación se ha venido asociando a la evaluación de los aprendizajes.
Exactamente.
Habría que hablar de eso porque es muy interesante saber qué significa que ahora la calidad de la educación se esté asociando a la evaluación de los aprendizajes, sobre todo qué implicaciones tiene eso para la escuela, qué implicaciones tiene eso para el maestro, incluso qué implicaciones tiene para una sociedad y también para la familia. No sé qué piensa usted sobre este asunto.
No, yo creo que el Ministerio de Educación viene hablando del índice sintético de calidad educativa, y en ese índice sintético de calidad educativa tiene en cuenta 4 variables. Una variable tiene que ver con los resultados en la evaluación, en las evaluaciones censales, en las pruebas ABER, y otra variable tiene que ver con el progreso. En esta variable del progreso tiene que ver cómo una institución se va sacando sus estudiantes de unas categorías que ellos tienen, que son categorías de bajo, alto. Entonces, entre menos estudiantes haya en bajo, eso significa que la institución educativa está progresando.
Y además que eso está asociado a la canasta escolar. Es decir, eso tiene como unas implicaciones en el dinero que se le entrega a las instituciones educativas.
Sí, pero sobre todo a los rectores y a los mismos
pues ellos
docentes.
Son los que administran.
Sí, digamos que no tienen...
reciben como una especie de...
Llaman incentivos, exacto. El mejoramiento, entonces se proponen, de acuerdo al índice sintético de calidad, entonces se propone una meta de mejoramiento
anual. Y eso no
si
traerá
como... Si se cumple
como...
con esa meta, entonces la institución, el directivo docente y a su vez los profesores reciben un incentivo. Eso se aplicó pues en y además si el colegio está en jornada única. Recordemos que Diego Apulecio hablaba de esas dos estrategias, de esos dos retos que tiene el ministerio. Uno que tiene que ver con el índice sintético de calidad, para eso se crea el día E, y lo otro que tiene que ver con la jornada única, porque para el ministerio ampliar la jornada implica quiere decir que con esa ampliación de la jornada escolar se va a mejorar la calidad de la educación.
Lo que más me llama la atención de algunos elementos que plantea el profesor Diego Apulecio, sí. Tiene que ver especialmente con eso de la exigencia que la OECD, de la OCDE, como dicen otros, le está haciendo al país alrededor de esos elementos. Me parece como muy bastante interesante, en el sentido de problemático, que sea la OCDE la que defina, un ente absolutamente económico, la que defina elementos de lo educativo en nuestro país. No sé si eso sería como interesante comentar en qué sentido se relaciona ese ámbito de lo economicista, otra vez de lo económico, en relación con la evaluación de los aprendizajes. Posiblemente es porque esos aprendizajes están definidos en el ámbito de algunas competencias, sobre todo como de tener sujetos productivos, los sujetos innovadores, el empresarismo, etcétera, etcétera, que va definiendo un ámbito de la evaluación de los aprendizajes en perspectiva economicista.
Y no solamente eso, profesor, es decir, no solamente es el sentido economicista, sino instrumental de la evaluación. Es decir, nosotros no logramos superar el paradigma, porque incluso la evaluación de competencias nos invita a superar unos paradigmas que hay en educación. Entonces, nosotros no hemos podido superar todavía ese paradigma de que la evaluación te indica quién es el mejor y quién es el peor. Entonces, nosotros todavía en una evaluación de los aprendizajes estamos de alguna manera etiquetando a los estudiantes entre estos son los mejores, entonces estos mejores son los que permiten, se tienen en cuenta, se motivan de alguna manera, y estos que no, entonces apliquémosles pues planes de mejoramiento, bueno, digamos una serie de estrategias, pero siempre es con miras a que entonces salgamos de esos niveles bajos, o sea, saquemos a cada vez más estudiantes de un nivel bajo, pero no nos estamos preguntando por la formación humana, o sea, estamos mirando el estudiante como un estudiante que rinde en unas pruebas, pero no nos preguntamos por su familia, ni le preguntamos a la familia qué va a hacer con esa formación. Entonces, una formación por competencias es saber hacer en un contexto determinado, ¿cierto? Y no solamente saber hacer con lo que de alguna manera, con los saberes, sino también con las emociones, con las sensaciones, ¿cierto? Saber hacer como un sujeto. Eso no tiene importancia dentro de, entre comillas, esa calidad educativa que está midiendo el ministerio. Porque como vos decís, el ministerio está más preocupado porque la calidad educativa esté en relación con lo económico, más no con la formación del sujeto como tal, con la formación humana.
Claro, volvemos un poco a un anuncio que ya hacíamos en otro programa, de que paulatinamente estos dispositivos economicistas, instrumentalizadores del proceso de la evaluación, han llevado a lo que Marta Nussbaum denomina la pérdida del sentido formativo del proceso educativo. Entonces ya lo que importa no es el ámbito de la formación del ser humano, o como nos gusta decir a nosotros, de procesos de subjetivación, sino que lo que importa es el rendimiento. Y va a traer un asunto interesantísimo el profesor Diego Apulecio, que es bueno que conversamos alrededor de eso y que tiene que ver con todos estos elementos. Se trata de esa distinción que él hace entre la evaluación en el aula y la evaluación estandarizada. Él dice, no podemos confundir la evaluación en el aula con la evaluación estandarizada. Y él dice que mientras la evaluación en el aula mide procesos y el docente trabaja allí sobre los avances relacionados con los estudiantes, las pruebas estandarizadas miden, son estándares básicos para medirnos a nivel internacional. Entonces, yo no sé qué piensa de este asunto usted, profesora Yurani, porque a mí me parece que hay un elemento ahí como bastante problemático y contradictorio de este asunto, y es, ¿cuál es la razón para separar ontológicamente, o sea, el ser, de la evaluación en el aula de la evaluación estandarizada?
Básicamente yo veo como dos procesos que tiene ahí en cuenta el ministerio. Uno, que la evaluación estandarizada es una evaluación cuantitativa, y como yo te dije, esa evaluación cuantitativa va en el marco de un índice sintético de calidad educativo, es decir, eso permite de alguna manera cuantificar, porque estamos bajo el paradigma positivista todavía de que lo que no se evalúa, lo que no se mide, lo que no se observa, no tiene ningún valor. Es decir, los procesos, que sería la evaluación del aula, para un sistema educativo como el nuestro, es algo que le compete al maestro como tal, pero el ministerio le interesa es diseñar pruebas o instrumentos que permitan medir, cuantificar para saber su rendimiento de 1 a 5 o de 1 a 10 en cuánto está, lo mismo y compararse internacionalmente, porque usted lo decía al principio del programa, esto viene por una política internacional y que el ministerio de alguna forma está respondiendo para poder hacer parte de los países de la OCDE, que nosotros todavía no cumplimos con esos requisitos, entonces tenemos que mirar, reacomodar nuestro sistema educativo para ser parte de estos países. Y lo otro tiene que ver con la tarea que ya se le deja al maestro, que ya entonces, maestro, usted sí, encárguese de mirar sus estudiantes, mire los ritmos de aprendizaje, diseñe estrategias, mire cómo el que aprende más lento, así aprenda más lento, usted le inventa de alguna manera la forma de que se paren las pestañas, que no se póngale videos, póngale a este que aprende de una manera distinta, entonces esa responsabilidad se le carga al maestro.
Pero mire que hay una situación bien problemática, y es que la evaluación de los aprendizajes en el aula, al separarse de la evaluación estandarizada para una comparación internacional o global por parte del país, va a generar un asunto muy problemático en la escuela. Es que la escuela va a comenzar a funcionar como una especie de gimnasio para los aprendizajes y el maestro una especie de entrenador de los aprendizajes. Entonces, realmente la evaluación en el aula, incluso en la perspectiva que la presenta el profesor Diego Apulecio, en principio de una evaluación de los procesos, va perdiendo sus posibilidades, porque parece ser que lo que se incentiva es el rendimiento, el progreso de la evaluación estandarizada. No se incentiva el trabajo de la evaluación en el aula, que de verdad define los elementos formativos en la educación de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes.
Claro. Entonces, claro, profesor, y usted me hace acordar algo muy importante que lo llaman de diversas maneras, que son los procesos metacognitivos en los estudiantes, o ya los están llamando también las famosas habilidades ejecutivas, y es pensar en ese proceso. Pero nosotros difícilmente en el aula estamos reflexionando sobre cómo, ¿qué percepción tiene el estudiante de su mismo proceso? Es decir, ¿cómo el estudiante reflexiona que él aprende? ¿Qué estrategias está generando él mismo? Sino que nosotros estamos siempre proporcionándole las estrategias que serían como las habilidades para pensar. Ve, yo memorizo de esta manera. Ve, yo tengo que atender porque esto me interesa. Y descuidamos esas variables que son de corte, del resorte del estudiante, que tiene que ver con la motivación, si el tema es interesante, que tiene que ver también con el uso que le pueda dar ese conocimiento, porque siempre hablamos de una formación de competencias, pero los maestros siguen llevando lo que ellos creen que tienen que aprender, y el ministerio sigue diciendo, en primero tienen que aprender esto, en segundo tienen que aprender esto, en tercero esto, en cuarto esto, en quinto esto. Pero yo creo que lo que nos habla la educación hoy, el sistema educativo y nuestros jóvenes hoy que están tan conectados, es que ellos necesitan son habilidades, si necesitan, son otro tipo, digámoslo así, de competencias, desarrollar realmente pues como unas habilidades para la vida, y en ese sentido también ellos ser protagonistas de su proceso de aprendizaje, que eso nos lo decía Rodrigo Jaramillo, no quedarnos en que le damos a los estudiantes, sino que los estudiantes también generan procesos de reflexión, y eso hoy en el aula todavía no se da, o se da muy poco.
Además, porque como lo señalaba el propio Rodrigo en su momento, en el anterior programa me parece que era ese asunto de cómo los actores de los procesos evaluativos, y especialmente los actores de ese proceso de la evaluación de los aprendizajes, no tienen lugar en esa evaluación. Es decir, este es una definición externa a la escuela, y eso es muy problemático en el ámbito de lo que estamos hablando de la evaluación de los aprendizajes. Y además hay que señalar que es la UNESCO, hace alrededor de 3 décadas, la que le sugiere o le pide a los países latinoamericanos que lo primero que tienen que generar es un sistema de información alrededor de la educación, y señalando aspectos como la evaluación de los aprendizajes, la evaluación de las instituciones y la evaluación de los procesos. Este sistema de información es lo que define el ámbito global. Es decir, ahí es que contar cómo estamos evaluando para poder controlar y regular los procesos, porque como a su vez eso está asociado también a empréstitos de la banca internacional, entonces va definiendo un ámbito muy problemático. A mí me parece que ahí ya tenemos puntos interesantes que veíamos, profesora Yurani, porque ya el tiempo se nos está agotando, como generar algunas conclusiones sobre estos elementos bastante generales, podríamos decir en principio, pero que dejan visto este problema tan interesante de la evaluación de los aprendizajes en una primera instancia, por supuesto.
Claro, profesor, yo, para mí la conclusión es un poco que todavía nos quedamos en la evaluación de resultados y nos queda grande pensar una evaluación por procesos.
Bueno, muchas gracias entonces a todos los oyentes, y hasta aquí con el palabrero.
La nota informativa.
Hoy en las notas informativas les voy a compartir un artículo titulado Esbozo de un concepto esquivo pero enriquecedor, la evaluación. Este artículo es escrito por Esteban Alberto Aristizábal Agudelo y Luzmeri Querubín. Son docentes de la Escuela Normal Superior del Nordeste y maestros investigadores de la Red MENA. Hace parte del libro Evaluación y Formación, miradas desde la investigación y la praxis, editado por el profesor Rodrigo Jaramillo Roldán. En primer lugar, los autores destacan la importancia de la transformación del concepto de evaluación a lo largo de la historia. Por ello, retoman la mirada de la evaluación y la formación en la antigua Grecia y revisan la legislación colombiana en materia de evaluación en el periodo comprendido entre los años 70 hasta la primera década del nuevo milenio. Como punto de partida, la evaluación la definen destacando 3 aspectos. Primero, que es un proceso continuo y de mejoramiento. Ello permite determinar el nivel de alcance de los objetivos. Segundo, como un elemento regulador que le permite al estudiante reflexionar sobre su proceso, no solamente académico, sino que también incluye su proceso personal y su proyecto profesional. Y tercero, como una herramienta de autorregulación de los factores que intervienen en el proceso educativo. Esto quiere decir el ambiente de clase, los contenidos, las estrategias. Asimismo, los autores destacan cuatro aspectos en la expansión y transformación de la evaluación. Uno tiene que ver con cambios conceptuales, es decir, pasar de objetivos y contenidos a competencias. Y los momentos de la evaluación, también pasar de resultados a procesos. Segundo, los cambios metodológicos, que ya hablamos de integrar métodos cualitativos y cuantitativos. Tercero, el uso de la evaluación, que puede ser para fortalecer el capital humano, para el rendimiento o para el mejoramiento, centrándose en el aprendizaje. Y cuarto, la amplitud de la evaluación, que en este momento pues ya se pretende ser incluida como un mecanismo de gestión en los sistemas educativos. Finalmente, los autores van a destacar la importancia de estos cambios, lo cual nos permite entender que la evaluación es un proceso dinámico, flexible, continuo y sistemático, orientado hacia los cambios de la forma de concebir la realidad y mejorar el desempeño. Esto se coteja con la experiencia de evaluación que viven en la Escuela Normal Superior del Nordeste y que permite evidenciar cierto nivel de apropiación de los procesos evaluativos por parte de los estudiantes, destacando entonces la posibilidad que encuentran ellos en la evaluación para su propia transformación y también para transformar la misma escuela.
Bueno, apreciados oyentes, especialmente a los maestros de Colombia y de Antioquia, muchas gracias por estar con nosotros en esta cita del domingo a las 8:30 a.m. en el abecedario, la educación de la A a la Z por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Un especial saludo a Daniel Escobar, quien hace posible este programa.
También un agradecimiento a Carlos Andrés Martínez, quien nos acompaña y nos apoya, y nos apoyó esta vez con la entrevista a Diego Apulecio, funcionario del Ministerio de Educación Nacional. Un cordial saludo a todos los maestros de San Rafael, de Río Negro, del Carmen, de todo el Oriente Antioqueño. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales, Twitter, @elabecedarioAZ, Facebook, ABC Radio Educativa, y YouTube, El Abecedario, la educación de la A a la Z. Los acompañamos en la conducción, Bernardo Barragán, y quien les habla, Yurani Mendoza. Un feliz domingo.
El Abecedario, la educación de la A a la Z.